El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles. No, miércoles, estoy apurado yo con esta semana que es bastante terrible. Martes 19 de este mayo, un día triste en términos de números. Yasna ya nos va a contarle el recuento trágico de hoy, porque los contagios subieron exponencialmente en el día de hoy, y especialmente el tono del ministro Mañalich está dando cuenta de que la situación se está poniendo cada vez más compleja. Yasna, buenas tardes, gusto de verte una vez más.
¿Cómo estás, Felipe? Sí, bueno, como todo Chile, bien preocupado. Ya vamos, pasamos los 500 fallecidos, Felipe. El salto de contagio es, pasamos la cifra de 3.000. La reconversión de camas en el sector privado es frenética. En el público ya se hizo, hay un decreto ahora para que las clínicas hagan esta reconversión, pero dicen que no pueden, que ya lo hicieron, duplicaron ya una vez. No les queda mucho espacio. ¿Y tú sabes cuántas camas UCI quedan en Santiago? Según la Sociedad Chilena de Medicina Interna, que son las que saben. 83. Sí. O sea, el 5% de la capacidad hospitalaria.
Estamos en el borde. Ahora, Mañalich hoy día lo que dijo, perdona, en el tema de las camas privadas, él pide una reconversión al doble para el día 15 de junio, o sea, antes de un mes, y que hasta ahora las clínicas privadas han aumentado su capacidad de camas críticas en solo un 10%, mientras el mundo público lo duplicó. Y por lo tanto no les pide, les ordena.
No, claro, si esto es un decreto. Claro. Y significa muchos recursos y muchas pérdidas para un sector que está diseñado, estructurado y existe con el fin de ganar dinero. Entonces, no hay costumbre para hacer estas cosas.
Exactamente, no hay costumbre de que la salud es un derecho, sino que es un negocio.
Y están las protestas ya anoche, como lo preveíamos, se produjeron muchas, particularmente en el bosque. Hay 5 querellados por delitos criminales, 10 más por delitos sanitarios, 3 por porte de arma y 1 por incidentes. Mira, las querellas, hay una eficiencia para hacer querellas que se querría en la distribución de otros recursos. Notable. El fondo crece, porque así se llama, el nuevo fondo para las MIPYMES.
Ya.
Todo tiene nombre y slogan muy bonitos también.
Todo, ¿sí? Eso, sí, después que se hagan las cosas, otro cuento.
140 millones de dólares, 300 mil MIPYMES no bancarizados son los beneficiarios, recibirían hasta 20 millones en promedio de préstamos, pero esto sí con tasas de interés más altas, porque se trata de organizaciones financieras que no tienen las capacidades de la banca, que es tan capaz que solamente ha llegado el 5% de los beneficiarios que se les ha pedido. Bueno, ¿qué se esperaba de la banca? Si ese es el tema a la hora que se...
Lo que hablábamos ayer.
Está bien, sí, es la red financiera más sólida que tenemos, pero bueno, si se quiere algo, hay que ordenarlo,
Como con las camas, po.
Claro.
¿No es cierto? Si lo pedimos por favor, no va a pasar.
Alimentos para Chile, el segundo slogan. Bello nombre para la distribución casa a casa, que sería a partir de mañana. Son cajas bastante contundentes, con alimentación se estima para alrededor de un mes, dependiendo del tamaño de la familia. 20.000 pesos es el costo, precio mayorista. Ajá. O sea, significa que esto a minorista sería bastante más. El punto es, ¿a quién se lo están comprando, Felipe? Comentemos después.
Mira, primero... Yo no quiero volver al tono de ayer, que fue un tono duro y que
Déjame terminar, bueno, porque sé que tienes harto análisis que entregarnos, pero el Estado no está preparado, lo reitera, tal como lo dijo Piñera el domingo, lo reiteran los ministros. Bueno, hay que valorar el reconocimiento, después comentamos el problema que esto tiene. Desempleo, 500,000 de suspensiones en 86,000 empresas. Yo calculo, porque no han hecho la suma, pero entre las suspensiones y los finiquitos ya deben ir unos 1,200,000, 1,500,000 de chilenos desempleados. La cuenta pública al Congreso Pleno de este 21 de mayo, perdón, de este 1 de junio, va a ser telemática, desde Santiago y sin parlamentarios. Recordemos que ya son 4 los senadores contagiados.
Sí, se agregó García Ruminó. José García Ruminó, también miembro de la Comisión de Hacienda. Eso que va a ser telemático y por eso se envió un proyecto que se agrega al que el Senado pueda funcionar de manera no presencial, y bajo esa lógica se va a hacer telemática, como tú dices.
Claro, es que esto requiere un quórum, entonces ese proyecto sí, ya claro. Está en trámite, y en realidad esto, tienes razón, es más bien una indicación.
Es una indicación a ese proyecto, sí.
Tiene la palabra, Felipe, porque yo sé que hay mucho que comentar respecto a esto.
Es que tú decías que anuncian que se va a empezar a repartir desde el jueves. Yo creo que lo más prudente es que no digan nada, que empiecen a repartir, porque ayer sinceró el propio presidente Piñera, después de su grandilocuente discurso el domingo, que ya, bueno, se han hecho todos los análisis desde varias perspectivas, política, comunicacional, etcétera, de que es un error de proporciones y que es una barbaridad lo que hizo. De anunciar algo bajo este contexto y en estas condiciones, anunciar la repartición, etcétera, de alimentos, sin decir cuándo, ni cómo, ni de qué manera, digamos. Y si, fíjate que hay una cosa, si tú te acuerdas de Bourdieu, solo va a ponerle un punto, el llamado discurso de autoridad que desarrolla por Dios, un teórico, una pedantería más citar teórico. Pero o sea, existe lo que se llama el discurso de autoridad, cuando la máxima autoridad dice algo, lo reviste de un peso que no tiene sino bajo la voz de esa máxima autoridad. Entonces, que el presidente de la República sea el que salga en cadena nacional a hacer un anuncio que finalmente está vacío, es de una irresponsabilidad, bueno, que provocó todo lo que ya sabemos. El problema es que...
Felipe, desaprovechando una oportunidad que había logrado, porque efectivamente su popularidad creció un poco, y con ello también su credibilidad, la personalidad del ministro Mañalich, en un comienzo al menos, daba mucha seguridad cuando esa se requería, no dio... dio la misma seguridad cuando lo único que había que hacer era cuidarse, y no se hizo. Pero desperdició un instrumento que es vital en este tipo de circunstancias para un Estado, y es la credibilidad.
Obvio, exactamente.
Igualmente no la tiene.
Pero hay una cosa, Yana, extrañamente, no extrañamente, por razones que tienen que ver con esto del discurso de autoridad que te estaba señalando, la institución presidencial está revestida de una credibilidad particular. Entonces, si el presidente de la República sale a decir mañana en la mañana vamos a repartir en la puerta del metro cuestiones, regalos, la gente los va a ir a buscar, porque está dicho por la máxima autoridad, embestida de esa autoridad, y hablando en virtud de tal. Por lo tanto, no tiene más opción que creer eso. Tiene que creerlo. Esa es la lógica del discurso de autoridad. Y que lo use bajo esas circunstancias es de una irresponsabilidad. Bueno, ya sabemos las consecuencias. Por eso espero que no sigan insistiendo en poner fechas que no se van a cumplir, porque eso es un polvorín. Por lo tanto, más vale que digan, mira, esto va a partir... 10 días más. Y mientras tanto, no sé. Increíble que no se usen las municipalidades como cadena logística razonable de repartición. Son los que conocen sus territorios, son los que saben hacerlo y son los que lo están haciendo. No, van a hacer otra repartición. No, francamente.
En rigor, Felipe, El presidente nunca dio un plazo, ¿eh? Hizo el anuncio. Lo que pasa es que lo hace en un contexto en que ya se había insuflado una cantidad de confianza, triunfalismo, control, preparación, que la gente, claro, espera que esto se concrete de inmediato. Y además en un contexto en que ya hay comunas como El Bosque que llevan un mes en confinamiento, por lo tanto sin ningún ingreso, salvo los 50.000 pesos del bono COVID, y que por lo tanto es evidente que la situación de desesperación es de máxima decibel.
Es que lo que tú no puedes hacer es justamente lo que tú anotas. Tú no puedes hacer un anuncio como ese sin ponerle fecha.
Exacto.
Y más aún, sería una crueldad ponerle una fecha 15 días después, pues. Entonces decir, oye, te voy a tener alimentos, pero aguántate 15 días. Eso se hace el día antes, ese anuncio se hace, mañana empezamos a repartir. Ese es el único anuncio posible. Pero como tienen la obsesión de ser los más mejores, los más preparados, una cosa realmente de una irresponsabilidad. Bueno, pero en fin, te había dicho que no queríamos ir al mismo tono, porque esperemos que haya rectificación, esperemos que los nuevos anuncios salgan de una manera distinta, porque finalmente, obvio que todos queremos que estas cosas ocurran y ocurran bien. Obvio que, y yo imagino también de que en La Moneda no hay nadie que quiera hacer daño ex profeso. No puedo imaginarme que hay un equipo que dice, ¿cómo lo hacemos para crearle problema a las personas? Pero por favor, piensen un par de minutos lo que están haciendo.
En fin. No, claro. Nosotros no tenemos las competencias, bueno, tú sí, pero en mi caso no, para hacer afirmaciones respecto a política pública, pero sí podemos instalar preguntas. Y en esto de los alimentos para Chile, yo me pregunto por qué nos entregó en este ingreso de emergencia los mismos 200 millones que iba a costar la canasta en el ingreso, los mismos que rapiñaron en la negociación para lograr una ruptura en la mesa de diálogo y después darlo por otro lado. Segundo, ¿por qué no se entrega directamente en las cuentas RUT, en fin, para que la gente vaya y además reactive las ventas del almacenero de la esquina de su casa?
Y de la feria y todo eso.
Y los compre directamente. No, esto tiene que ser a través de la entrega directa con el logo del gobierno de Chile.
Exactamente.
En un acto de clientelismo vulgar que se salta, tal como tú anotas, la estructura municipal, que es la que está más preparada para hacer esto. Mira, se parece mucho, ¿te acuerdas cuando recordábamos que el presidente Trump de Estados Unidos retardó la entrega de cheques de ayuda de emergencia para poder firmarlos él?
Y que exactamente. Mira, hay un artículo de Benito Baranda, el director de América Solidaria, hoy en El Mostrador, donde dice algo muy parecido a lo que estás diciendo tú, donde señala que lo único, recordemos Benito Baranda, economista, que lo más razonable era hacer una transferencia directa a las personas, que eso da seguridad, da tranquilidad.
Ahora, la única respuesta a esto son dos. Uno, que evidentemente la comunicación es parte fundamental de gobernar. Ahora, cuando es comunicación, incluso la promoción de un proyecto político, de un enfoque, etc. Pero cuando se materializa de esta manera es aprovechamiento político.
Pero obvio.
Segundo, obvio. Y segundo, el sentido de ir casa a casa a entregar alimentos podría ser no exponer a la gente que salga a comprar. Pero si tú al mismo tiempo estás dando los permisos temporales para salir a comprar con estos mecanismos bastante eficientes, en todo caso, eso hay que reconocerlo, de la comisaría virtual, bueno, no conversa una cosa con la otra,
¿no? Y además tú generas un poder de compra y dinamizas ciertos sectores. Esto va a ser el desastre para los pocos negocios que puedan ir quedando. Aparte de, imagínate tú un camión de reparto de alimentos entrando a los callejones de alguna de las poblaciones más carenciadas o más pobres, porque ahora esto, dejémonos de palabras sustitutas, ¿no? Esto de vulnerabilidad, eso es pobreza simplemente.
En las poblaciones... Es que en rigor son conceptos completamente rigurosos. Lo que pasa es que la vulnerabilidad es eso, en la medida en que no es pobreza, pero tiene un peligro transformarse en pobreza a la primera dificultad, que ahora lo estamos viendo. Teníamos, claro, teníamos una pobreza del 7-8%, hoy día te aseguro que es del 70%.
Claro, lo que pasa es que pobreza, además, definir que tú eres pobre porque estás por arriba o por debajo de una línea que se tira en un gráfico con números, también es una arbitrariedad absoluta. Lo que todos entendemos es que hay pobres, y los pobres son los pobres, no son los vulnerables. Son los pobres. Y a esas personas hoy día hay que acudir a ayudarlas. Pero te insisto, imagínate un camión cargado de cajas de alimento ingresando por esos vericuetos de muchas de nuestras poblaciones, de la zona sur, de la zona norte, que las municipalidades conocen a la perfección, pero que quienes tienen que guiarlas no. Imagínate esas poblaciones recibiendo esos camiones, las situaciones que ahí se pueden provocar, para darse el gusto, como dices tú, de llegar con la cajita con el logo del gobierno. Bueno.
Podría ser, por último, la misma cajita con el mismo logo, pero distribuida con los instrumentos que los municipios tienen para hacer.
Obvio, pues. Pero llegaría también el funcionario municipal, pues. Entonces, ahora, yo voy a advertir, pueden compartir los réditos.
Yo te quiero advertir, Felipe Pozo Ruiz, que tú estás incurriendo en una falta que ya advirtió el ministro del Interior hoy día, y es el aprovechamiento político del Frente Amplio y del Partido Comunista. Que
a mí me parece insólita la declaración de Blumen.
No, claro, o sea, y ten cuidado caer en eso, porque sí. No es ninguna contribución que tú llames a hacer movilizaciones en este contexto cuando la gente tiene que cuidarse, no exponerse en las calles, a menos que sea para hacer una fila, te fijas tú, y obtener las ayudas que el Estado es incapaz de entregar de manera expedita. Ahí sí, pero para hacer manifestaciones... Ahora, más allá de la ironía...
Nadie quiere, pero además déjame decirte, nadie quiere que, como tú bien sabes, que haya manifestaciones. Pero lo que me parece además muy mal de parte de Blumel, que está en cuarentena, pero no por la declaración, ¿no? Deberían cuarentenarlo para que no diga este tipo de cosas. Y adjudicarle a sectores políticos en específico. Yo creo que habla muy mal, además al voleo. No, pésimo. Estamos hablando de unidad nacional, de la etcétera, y salen con ese tipo de declaración acusando sectores del sector. Nadie, que yo sepa, ha llamado a movilizarse, nadie ha llamado a protestar. Eso surgió como una respuesta...
No lo tengo tan claro, Felipe, en todo caso, sin perjuicio de la legitimidad o no que pueda tener, pero yo vi un instructivo hoy día que circulaba en redes sociales, hay que certificar su veracidad, pero me da la impresión de que sí, de juventudes políticas de algunos partidos, básicamente los que están aliados, la Federación Regionalista Verde, el Partido Comunista y el PRO, con ciertas recomendaciones para protestar con cautela. Ahora, eso puede ser también, efectivamente, un llamado a salir a la calle a protestar, pero yo he visto manifestaciones en las calles en países con índices del riesgo que tenemos, que si son con la debida distancia, que si son con la protección de mascarilla, etcétera, no podemos negárselas si estamos al mismo tiempo obligando a las personas que vayan a hacer filas larguísimas y aglomeraciones por no tomar ciertas cautelas de estado. Entonces, mira, hay que analizarlo con mucho cuidado eso, efectivamente. Hay otras maneras también de manifestarse, y en eso también hay que ser creativo. Porque
hay que ser muy prudente porque estamos en una situación sanitaria extremadamente compleja. Por lo tanto, si hay sectores que están tratando de hacer eso, yo por lo menos creo que este es un mal momento para ser llamado. Lo que es incontenible es la molestia, la rabia que surge de pronto. Y eso no necesita de llamado de nadie. Si la gente que puede salir mañana a protestar o a reclamar por su situación no necesita que haya un instructivo de la Asociación de Partidos Políticos, si les importan un bledo los partidos políticos. Entonces no sigamos jugando con esta tontería, si aquí lo que hay que hacer es no provocar a esa población. A mí, déjame decirte una vez, muchas veces sigue marcándose la foto de Piñera en la Plaza Italia con este tipo de discursos irresponsables como los que se han hecho. Y eso es provocar situaciones que yo imagino que no quieren provocar, pero que las terminan provocando.
Bueno, además que si durante un mes y medio lo que se transmitió es que el Estado de Chile era el más preparado de la región para enfrentar esta pandemia, que estamos completamente bajo control todo, y que además el país está preparado para acudir en ayuda porque somos el oasis. Entonces, bueno, cuando se inflaman las expectativas, esta es la consecuencia. Además que, ¿cómo tú puedes entender que en un país con un ingreso per cápita de 21 mil dólares, un estado de estándar OCDE no tenga la capacidad o no esté preparado, como reconoce el presidente de Chile, para enfrentar una situación de emergencia con recursos fiscales coherentes con eso? Si nosotros tenemos la mitad de la deuda pública en los países de la OCDE, la mitad del déficit fiscal, entonces, bueno, este es el momento, si no hay otro, no va a haber nada peor para poder incurrir en deuda, y en una deuda perfectamente manejable. Si aquí lo han dicho economistas que no son precisamente de izquierda, que son del selecto grupo liberal de los tecnócratas, pero lo han dicho, esto no tiene otra razón justificar que una visión ortodoxa liberal de evitar que el Estado crezca, que el día de mañana haya que subir los impuestos para poder servir la deuda y el déficit que esto podría significar. Esa es toda la razón, no hay otra.
De acuerdo. Pero hay otras noticias que podemos dar hoy día, ¿o no? Es como bien tremendo esto, de verdad, una situación. Fíjate que déjame decirte que el tema de la protesta, el tema de lo que ha ocurrido, ha marcado también la prensa internacional. Yo por lo menos he logrado constatar de que en el diario La Jornada de México, en el diario El País, en BBC, se consignó todo lo que ocurrió el día anoche y el día de ayer. Por lo tanto, es tan importante la certeza. Pero, Felipe, bueno, ya lo hemos dicho 20 veces.
Lo vimos en Italia hace un mes y medio.
Sí, pues.
Lo vimos, sí, lo experimentamos.
Estaba lo comentamos, ahí. ¿Cuántas veces lo comentamos en este modestísimo programa de nosotros? Con la mirada que uno tiene de mirar nomás, pues es que es tan obvio.
Pero el ministro también comentó esta situación, dijo que esto no es el estallido de octubre, no tiene nada que ver, porque en este caso lo que está en peligro es la salud de gente de carne y hueso. Entonces, perdón, a mí me dio, bueno, a lo mejor uno un poquito malo para ver esto, pero no sé si la gente de carne y hueso es la misma de los alienígenas que son de aire.
¿Tiene algo que ver con eso?
Con helio. No sé. Pero es carne y hueso que está exponiendo su salud. No es la del estallido social, que eran alienígenas, sin carne ni hueso, y que no exponían su salud, ¿eh? Porque tenían un acceso a la salud. Pero privilegio.
Hagamos un esfuerzo, te propongo, que hagamos un esfuerzo de buena voluntad hacia el ministro Blumel y tratemos de interpretar lo que quiere decir. Y eso podría ser que él dice que las condiciones y la situación de lo que hoy día vivimos es muy diverso y distinto a lo que se vivió en octubre. Y que, por lo tanto, las condicionantes de la protesta que en ese momento surgió, y que ellos mismos como autoridades, en esa época, ¿no es cierto?, al principio no era Blumel, era secretario general de la presidencia, ¿no? Pero ellos como autoridades legitimaron cuando dijeron que entendían, comprendían. El presidente en sus discursos partía diciendo que entendía la legitimidad de la protesta y que él se ponía, empatizaba con todo eso. Ciertamente las condiciones en que ellos se desarrollan son muy distintas a las de ahora, en que la prioridad debe estar dado por el intento de salvar vidas, de evitar que la pandemia se expanda, ¿no? Pero cuando le ponen que hay dos pandemias, la pandemia sanitaria de salud y la pandemia social, bueno, están volviendo a colocar ese tema en el eje de la cuestión otra vez. Entonces, tienen que clarificar más el asunto, y yo puedo entender de que hoy día protestas masivas, salir a desfilar, marchar, etcétera, ciertamente está contra lo que es una
nación. Además, Felipe, que cuando tú escuchas las reflexiones de líderes mundiales de la talla de Macron y de Angela Merkel, que son de centro derecha, son líderes de partidos de derecha, y que han dicho esta es una oportunidad para repensar el rol del Estado, porque frente a estas debilidades ya sabemos que no existe una capacidad, no existen sistemas de salud, y eso que en Alemania y en Francia son bastante mejores que los nuestros.
Sí.
Entonces tú esperas una reflexión. También de la talla de la que ha hecho hoy día la directora del Foro Económico Mundial, ¿eh? Que ella sostuvo que es la oportunidad, ya que hay que reconstruir desde cimientos muy debilitados la economía y las relaciones mundiales, bueno, que sea la oportunidad de hacerlo con un enfoque inclusivo y sustentable. Dijo además que está en la peor crisis desde los 30 y que además... Ojo, eso es bien preocupante. Va a ser más prolongada, porque lo que se había pensado... Sí, bueno, esto, al ser tan agudo, rebota también de manera más acelerada. Parece que no va a ser así, o a lo menos va a ser muy asimétricamente.
Ahora, mira, si en general los líderes de todo el mundo han planteado la necesidad de mirar muchos procesos, principalmente, bueno, lo ha dicho Boris Johnson, ¿no?, que termina diciendo qué sería, qué habría sido si no tuviéramos este sistema público de salud que le salvó la vida, ¿no?, y al que le agradece el mismo, etcétera. Entonces, y hoy día tenemos la contratación más evidente cuando tiene el ministro de Salud que ordenarle vía decreto a la red privada de salud de Chile que haga lo que se le ha pedido, que es que dupliquen el número de camas críticas y que solo lo habían hecho hasta un 10%. Entonces, bueno, ¿quién está haciendo el esfuerzo? ¿El sector privado o el sector público en el tema de salud?
Ahora, es obvio. Ojo que esto está tan mal diseñado esto desde el punto de vista de la no sustentabilidad de un sistema de salud tan fuertemente privado, que esto pudiera también significar la quiebra de la industria de la salud, perfectamente. Va a ser una de las industrias más lesionadas por esto, pero eso es un problema sistémico. No puede ser de otra manera. Entonces vamos a tener también que repensar el sistema de salud mucho más allá del proyecto de ley que tenemos en el gobierno, en el Parlamento.
Así es, y está pendiente el sistema de pensiones, hay un montón de cosas que quedaron pendientes y que se han mostrado con mucho más crudeza en estos días, en este tiempo de pandemia. Entonces, más que mirar, más que mirar cómo salvamos ideológicamente las bases de un sistema, a lo mejor hay que repensar muchas cosas como se está haciendo en gran parte del mundo y como lo reconocen la mayoría de los líderes del mundo, que esta pandemia nos ha puesto de cara a la obligación de tener una nueva mirada. Y yo creo que eso es para todo, ¿eh? No solo para los sectores neoliberales, sino que para todos los sectores. Yo creo que tenemos que ver de nuevo lo que estamos haciendo con nuestro planeta también. Dejamos en suspenso con el tema del agua, dejamos en suspenso el tema del calentamiento global, que eran preocupaciones angustiosas hasta la pandemia. Bueno, eso no ha cambiado en nada, está exactamente igual. Lo que pasa es que está en un paréntesis porque lo acuciante y lo urgente de hoy día es esto. Pero la necesidad de una nueva mirada es cada vez más obvia, ¿no? Y yo creo que la pandemia lo que trae es ponerte no una lupa ni un microscopio, es como decirte, por favor, mira qué mundo es en el que estamos parados. Hagamos una pausa, te sugiero.
Bueno.
Ya, po.
Cortita, sí, ¿eh?
Bueno, vamos a intuir de que sea breve. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política Antigua. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Cristian Pertusé, cientista político, magíster en ciencias políticas, militante de Renovación Nacional, consejero nacional del Instituto de Derechos Humanos. Bienvenido, como siempre, bueno, panelista habitualísimo de nuestro programa. Hacía rato que no conversábamos, ¿sí, Cristian? Un gusto, un abrazo, ¿cómo estás?
Muy bien, Felipe, Yasna, ¿cómo están? Gusto de verlos.
Disfrutando la paternidad.
Disfrutando la paternidad.
Es una canallala que te estoy haciendo.
No, se disfruta.
Pero estar, oye, es que estar encerrado con un niñito de 4 años no es fácil.
No, si mira, se porta bien, pero obviamente un poquitito, es bastante más agotador, diría yo. Él acostumbraba además a ir al jardín, que sus amigos.
Claro, y cuando el papá tiene un poco más de 30.
Claro, bastante, un poquitito, bastante más de 30.
Es más difícil. Oye, bueno, en fin.
Bueno, buenas tardes, bienvenido, Cristian. Pero sí, quiero empalmar el comentario que hacemos porque efectivamente al comienzo de esta pandemia, incluso en Europa, pero también en Chile, se hacía mucha broma respecto de lo que significaba el confinamiento, el día uno, el día dos, qué estaba pasando, el yoga, los problemas de aseo, el agotamiento de la pareja, pero todo en una manera bastante naif, en el sentido que también era una oportunidad de reencuentro con la familia. Pero claro, eso duró mientras la pandemia estaba instalada en el sector alto de la capital, que fue al comienzo, y todavía llevaba poco nivel de dramatismo. Hoy día estamos en un escenario completamente distinto, en que el hambre se ha transformado en el eje de la preocupación incluso del gobierno. Y bueno, primero es que nos gustaría conocer tu análisis de eso, desde aquella perspectiva que nosotros no tenemos por tu mayor cercanía con el poder ejecutivo, ¿no?
No tan cercano, pero no estoy alejado tampoco. No tengo un contacto permanente ni directo. A ver, mira, yo creo que hay que ver varios temas.
No, yo me refiero a lo académico, por supuesto.
A lo académico, gracias. Sí. Mira, yo creo que, a ver, en primer lugar, sin duda, el confinamiento, y como lo han dicho desde el día uno, es una medida extrema, una medida que sin duda se tiene que tomar, pero que está generando... hoy día, sin duda, y por eso también se han hablado de políticas en términos de salud mental. Sin duda va a haber una problemática ahí, hay una problemática que está afectando más allá de las condiciones socioeconómicas de las personas, va a ir generando una problemática importante. Y lo vemos no solamente, como tiramos un poco la talla, la problemática de tener al hijo y cuando es chico permanentemente en el cuidado, sino que hemos visto como, por ejemplo, aumentado la violencia intrafamiliar. Ahí hay una problemática súper grave. Y obviamente, además, hoy día que tenemos un confinamiento generalizado, casi el 50% de la población nacional, dado que la región metropolitana es la que concentra la mayor población del país, obviamente también ha generado problemáticas, como tú lo planteabas, de hambre, porque obviamente mucha gente, ya, o un grupo importante de estas personas, estaba habituada, y lo sabíamos, a trabajos informales, a trabajos... Muchas veces, al hacer el ingreso diario, parte o su sustento para la alimentación diaria. Y obviamente, cuando tenemos que cumplir estas restricciones, se genera una problemática de carácter urgente, y por eso... Obviamente lo que hemos estado viendo desde el día de ayer con las protestas, toda esta logística que implica poder llevar alimento a las personas. Y fíjate que lo conversamos a la hora del almuerzo con mi señora. Aquí también estamos viendo que también el gobierno, por dar una cobertura muy rápida y no estar, ¿quién cumple con el requisito? No cumple con el requisito. Aquí le van a entregar a todas las casas, a todos los hogares, estas canastas. Y ahí yo creo que también hay que hacer un llamado, que aquellas personas que no lo requieran con urgencia, de alguna manera hay que llamar a la solidaridad de las personas, no solamente en el quedarse en casa, en cuidarse, sino también a la solidaridad de aquellas personas que no requieran estos beneficios, puedan entregarlos a otros. Es difícil, veo su cara, Felipe, pero ojalá. O sea, aquí de verdad tenemos que, yo soy un contractualista en el sentido que creo mucho en esta conformación del Estado, el contrato social, y aquí hay una, no voy a llamar a la responsabilidad, porque eso a veces yo encuentro que es difícil, pero sí a la solidaridad. O sea, cuando hoy día una persona acepta una caja, por ejemplo, de alimentos, porque le llegó, ¿ya?, porque a lo mejor está en un barrio más vulnerable, puede dejar a otra persona sin una caja de alimentos. Y ahí entramos en una problemática de verdad de aquí tenemos que pensar en el otro, no voy a decir la frase que siempre digo de Maturana, pero en el otro como casi un hermano. Entonces yo creo que aquí hay un llamado súper importante a eso también, que hay que hacer. Y sin duda cuidarnos mentalmente, yo creo que las políticas en términos de salud mental también van a ser relevantes en lo que viene para el país.
Para eso que tú dices, Cristian Pertusé, existe, o sea, la verdad es que en las poblaciones más marginales, las comunidades más pobres tienen como, entre otras estrategias de sobrevivimiento, la solidaridad, y las ollas comunes son solidaridad pura y dura, o sea, eso se construye con el aporte de cada uno, tú ves cómo los unos apoyan a los otros, sin, además, muy poca presencia de Estado. Pero, ¿a ti te parece, desde el punto de vista política pública, que esta opción por repartir las cajas o las canastas, no sabemos bien lo que son, directamente desde el gobierno central, casa por casa, ¿es correcta?
O sea, a ver, yo creo que es el mecanismo más rápido y dado que estamos en cuarentena, es la forma que tiene que ser. O sea, es desde el gobierno central, pero a los municipios, ¿cierto? A las gobernaciones, para que sean, no es el gobierno central propiamente tal, porque no tiene la logística tampoco. O sea, es el Estado desde el gobierno central que hace la adquisición, pero se están distribuyendo. Hoy día veía temprano en los noticiarios que ya se estaban llegando a algunos municipios estas cajas. O sea, van a ser las municipalidades, definidos a lo mejor los sectores donde se entregan, cómo se van a entregar. Es el mecanismo que tenemos. Porque tampoco podemos, piensa que al inicio de las primeras cuarentenas, cuando se establecieron las primeras cuarentenas, se suspendieron las clases. Recordemos que hay muchos niños que tienen becas de alimentos a través de la FONAEP. Se empezó a generar la posibilidad de que fueran a retirar las cajas y eso generó atochamiento. Ciertas colas en establecimientos educacionales para retirar la alimentación. Entonces, obviamente, el mecanismo más seguro para tener las políticas de cuidado sanitario es obviamente que lleguen a los hogares y que haya menos gente transitando, porque si tenemos gente aglomerada para retirar las cajas va a ser una problemática. Y obviamente aquí tiene que haber, y es por lo menos lo que yo he visto hasta el momento, una coordinación muy fuerte entre el gobierno central la adquiere, a través de las intendencias, las gobernaciones se distribuyen a los municipios, y ese es el mecanismo más seguro con esta problemática de salubridad que tenemos.
Cristian, ¿cómo ves tú el cambio entre el cambio de discurso, quiero decir, entre esta preparación muy prematura del gobierno de Chile para enfrentar la pandemia y el tono desde el domingo hasta la fecha de que el Estado no está preparado, como no lo está ninguno en el mundo por lo demás, para enfrentar esta situación?
A ver, obviamente yo creo que por lo que hemos sabido, por lo que hemos visto también, el gobierno comenzó a prepararse en la adquisición de algunos implementos, en la adquisición, y claro, una planificación sobre estas medidas, además con bastante desconocimiento de lo que es este virus. Recordemos que este virus recién surge, o tenemos conocimiento de él, a fines de diciembre del año pasado, o sea, estamos hablando de hace 5 meses atrás. A ver, hubo una preparación, pero yo creo que sin duda el acontecer, los hechos, cómo nos ha ido afectando, creo que también hubo errores comunicacionales en términos de esta volver a la nueva normalidad, de que nos podemos tomar un café, una cerveza, a lo mejor en un grupo pequeño de amigos, fue afectando y generó una mala confianza en la población, que hizo que nos llevó a que hoy día tengamos efectivamente una crisis mucho mayor. O sea, ha habido una explosión, o sea, la cantidad de personas hoy día diagnosticadas es la tasa más alta, la cantidad de muertos también. Entonces, obviamente, el gobierno, yo creo que acá no se puede hacer una planificación comunicacional para decir que es mejor, y hoy día lo que están diciendo obviamente que nos está afectando cada día más duro, y lo vemos además en las exigencias que está haciendo a toda la red de salud, pública y privada, el gobierno hoy día en la exigencia de aumentar un 20% de aquí al domingo las camas críticas, o sea, están viendo una tendencia al aumento muy fuerte, y en un 50% de aquí al, si no me equivoco, al miércoles o jueves de la próxima semana. O sea, sí hubo, y hay que reconocerlo, yo creo que hubo problemas comunicacionales inicialmente, creo, y lo vemos, gracias a Dios, también he escuchado muchos médicos, yo no soy experto en esto, soy solamente cientista político, pero gracias a Dios la tasa de mortalidad no es tan alta dentro del país. Para que la tasa de mortalidad obviamente no aumente de manera drástica, porque sí ha aumentado la tasa de contagio de manera muy drástica, obviamente tenemos que tener más camas de cuidados intensivos, ya para que la gente pueda tener los cuidados necesarios en este ámbito, y creo que el país estaba preparado en alguna medida. En alguna medida, acordémonos que la guerra por los respiradores fue una guerra, hubo aviones que fueron detenidos en aeropuertos y confiscar la carga de respiradores. Entonces, es una situación sumamente compleja, pero hasta el momento hemos ido dando muestras buenas de que se están haciendo las cosas relativamente bien en términos de la tasa de mortalidad, de los cuidados, y se están tomando políticas, y yo creo que hay que ser mucho más certero, obviamente, en las comunicaciones que se hacen, y el gobierno no puede generar ninguna comunicación que pueda llevar a malas decisiones de la población. O sea, creo que fue una mala comunicación esto de retornar a una nueva normalidad, porque esto de nueva normalidad, estamos acostumbrados a una normalidad, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de normalidad para empezar, creo yo. Segundo, de las reuniones, tratar de evitarla. O sea, vimos fiestas clandestinas, una serie de cuestiones que obviamente son muy perniciosas para la población, y por eso yo creo que la comunicación tiene que ser muy certera, y en momentos de crisis, por lo menos desde lo que uno entiende las comunicaciones, tiene que ser muy transparente, muy verídica, y no crear seguridades falsas. Yo creo que eso es súper importante. Estamos en un momento de incertidumbre, en un momento de bastante inseguridad, y hay que ser muy transparente en eso.
Cristian, ¿y cuál es tu evaluación de lo? Espero que yo salí de la conversación un momento con el tema tecnológico, pero tu evaluación respecto de los anuncios, de los últimos anuncios presidenciales, y de esta búsqueda de llevarse como la medalla de quién hace las cosas y no de buscar un acuerdo global a través de las municipalidades, a través de etcétera. Tú hablabas cuando de las cajas, de la cantidad de personas, quien mejor conoce los territorios, quien mejor conoce las situaciones de cada uno de sus territorios, son las municipalidades. Son como el canal natural de distribución, esta búsqueda de hacerlo por otro lado. Entonces, ¿no hay ahí también una cosa media irresponsable en el sentido de no buscar, de afirmar cuestiones que no están completamente preparadas, de anunciar cosas que no están totalmente resueltas, y de no hacerlo por los canales que son los más obvios?
A ver, hasta donde yo entiendo, las cajas hoy día se están entregando a través de los municipios, sin duda porque tienen la logística. No se están entregando entre las gobernaciones, los municipios ahí. A ver, obviamente aquí todos los agentes del Estado, centralizados, descentralizados, autónomos, tienen que tener una coordinación suficiente y amplia. Obviamente, a veces las peleas, no quiero decir chicas, pero las peleas, si damos un poquitito más, si la caja tiene que contener esto más o no, hoy día después tendremos que ir evaluando cómo se van mejorando las políticas, pero hoy día se tiene que ir tratando de entregar lo que más se puede ya a la población, para que esta, como lo han dicho mucho, esta pandemia que hoy día es de salud, pero que también se está convirtiendo en una pandemia social, en términos económicos, en términos de elementos básicos para la subsistencia, ¿cierto? Una pandemia de vida, cuando estamos hablando de hambre en algunas personas. Obviamente tiene que haber una coordinación, tiene que haber un esfuerzo múltiple, y se tienen que dejar de lado cualquier elemento que trate de sacar ganancias pequeñas en temas particulares. Respecto de... A ver, yo escuché sin duda al presidente el día domingo cuando anunció estas canastas. Yo obviamente, no sé si uno... porque a lo mejor tiene o está en esto habitualmente, yo obviamente nunca pensé ni entendí que las canastas se iban a entregar el día siguiente. Entendí que obviamente estaba ya la decisión tomada, se iban a empezar a hacer todo lo... Eso fue lo que yo entendí entre líneas, si bien no lo dijo, él dijo, se van a entregar cajas, eso es cierto. Pero uno supone obviamente que no era al día siguiente, y claro, a lo mejor, y que fue lo que tuvo que hacer ayer, explicar, digamos, que esto requería un tiempo, una logística y el mayor esfuerzo. Yo creo que todas las autoridades hoy día se tienen que abocar, y todas las entidades públicas, y también con el apoyo de los privados, nos tenemos que abocar a ir solucionando estas problemáticas y mejorar la, no voy a decir ni siquiera la calidad de vida, mejorarle la vida a las personas en esta situación tan crítica. O solucionarle sus problemas de vida.
Cristian, vamos a un tema un poquito distinto, que tiene que ver con estos intentos de encontrar un acuerdo nacional que se ha estado planteando desde distintos sectores, no de distintos sectores, básicamente de un sector, y que se plasmó en un documento que ayer conocimos de Mario Desbordes y el senador José Miguel Insulza, donde se...
Se nos fue Felipe de nuevo.
Se nos fue Felipe, pero sabemos para dónde iba la idea del acuerdo nacional o del acuerdo social y económico, más bien, plasmada en un documento de Mario Desbordes y José Miguel Insulza.
A ver, sin duda el país va a necesitar de un gran acuerdo nacional. Nosotros vamos a sufrir, bueno, todos los estudios dicen que claro, va a haber una recesión muy fuerte este año, que el próximo se podría, pero obviamente vamos a necesitar un acuerdo muy amplio donde se puedan buscar los mecanismos para volver o retomar, ¿cierto?, la senda de alguna manera de crecimiento que tenía el país. O sea, recordemos que el país, más allá de las críticas que se puede hacer a la economía, desde los años 90 el país nunca había tenido tasas de crecimiento negativo. Podrían haber sido bajas, cercanas a cero, por ahí iban las críticas, pero nunca se había visto una situación como la que estamos viendo hoy día, con tasas de desempleo que van a llegar sin duda a los dos dígitos. Yo estaba viendo hoy día que hay 500.000 personas con sus contratos suspendidos, ¿ya? Más las que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Entonces la situación económica, la situación social va a ser bastante compleja, y por lo mismo se necesita de un gran acuerdo nacional donde no se busquen ventajas o ganancias particulares y pequeñas, sino de cómo nos reencontramos para cómo vamos a apoyar que de nuevo vuelvan a surgir las MIPYMES. ¿Ya? ¿Cómo vamos a apoyar? A veces pensemos también, no sé, ¿qué se va a hacer para apoyar a empresas grandes? Pensemos que, no me acuerdo, son 14.000 personas a lo largo en Latinoamérica, que, por ejemplo, LATAM ha tenido que sacar. Y ya había hecho en el mes de marzo una reducción del 50% de los sueldos de sus trabajadores. ¿Ya? Entonces, obviamente se va a necesitar un gran acuerdo social, político, para retomar el crecimiento, el empuje de la economía y que volvamos a un crecimiento donde la población, en definitiva, que eso es lo que nos importa, pueda retornar a un cierto bienestar. Hoy día...
Cristian, es que respecto de tu misma línea de razonamiento, cabe la siguiente pregunta. ¿Se plantea un acuerdo para avanzar en estos desafíos inmediatos, ¿no? Pero al mismo tiempo se plantean proyectos de ley y no hay ningún espacio para el diálogo con la oposición, o es al menos lo que la oposición ha reclamado. No se modificó prácticamente ni una coma del proyecto original del ingreso de emergencia, y sin embargo los mismos recursos van ahora por canasta directa del gobierno. Entonces, no se ve del lado del principal actor que tendría que liderar este acuerdo una voluntad de diálogo auténtica, en circunstancias que la oposición ha aprobado todos los proyectos de ley que se le han enviado en esta, en esta pandemia. Es lo que plantea la oposición.
Sí, 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 sin duda. A ver, yo creo que diálogo ha existido, y de hecho, antes del impasse, hablemos que tuvieron en estos últimos días los senadores, principalmente con el ministro Briones, siempre habían alabado su gran capacidad de diálogo. Lo que tú dices, fíjate que aquí es súper importante. ¿Qué es mejor? Si a lo mejor entregarles un ingreso mayor de emergencia o entregar la canasta. Porque es muy probable que a lo mejor ese ingreso, ya que se puede demorar en llegarle a las personas, no hubiera solucionado el problema de hambre. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué es lo más inmediato y qué es lo mejor para las personas? Sin duda, ojalá hacer un gran esfuerzo para entregar un mayor ingreso a las personas en este tiempo. Pero puede ser que eso, en un momento determinado, también se termine y no se pueda mantener eso. Entonces, hay que ir buscando. Yo creo que aquí vamos a tener, a lo largo, por lo menos de este año, lo que se prevé a lo largo de este año, un sinnúmero de proyectos que van a tener que ir dando solución a las problemáticas que van emergiendo. O sea, hacer una gran política hoy día frente a la incertidumbre que vemos, ¿ya?, y que estamos viviendo, es súper difícil. Yo creo que efectivamente lo que hay que ir generando, y para eso se necesitan acuerdos, es muy probable, por ejemplo, respecto al ingreso de emergencia, recordemos que es un ingreso de emergencia que solamente es por 3 meses, cada vez más va disminuyendo. Si esto se mantiene, es probable que a lo mejor en 1 o 1 mes y medio más, o 2 meses, tengamos que reevaluar esa política pública.
Sí, está bien, Cristian, pero en el mismo momento, o sea, esto de que hay que guardar cartuchos para después, que también tiene un debate, no es válido para efectos de esta canasta, porque en el mismo momento que se aprueba el ingreso de emergencia, también se saca el tema de la canasta, por sorpresa, porque no le dijeron a la oposición, mire, nosotros entendemos su demanda, ¿qué le parece si la dejamos hasta aquí? Porque nosotros vamos a entregar un suplemento con esta otra medida. En vez de romper la mesa de diálogo, ¿te fijas?
Yo voy a ser súper simple en eso contigo. Yo creo que sí, que tienes razón. Yo creo que hay que ser muy transparente. Vuelvo a decir, si esto se piensa, no, yo no lo pienso así, pero si se piensa que puede ser una ventaja pequeña, creo que no debe ser el mecanismo. Creo que hay que tener un diálogo súper amplio, un diálogo muy transparente, un diálogo muy abierto, porque aquí no vamos a salir de esta crisis por lo responsable que sea uno u otro, sino que vamos a salir por lo responsable en todos los ámbitos. Estoy hablando desde la generación de políticas públicas hasta de autocuidado y el cuidado de los otros. Vamos a salir siendo responsables todos, que era lo que hablaba al principio de esta conversación que teníamos, la responsabilidad y la solidaridad. Y si tú me preguntas, sí, yo creo que tenemos que tener un diálogo abierto, transparente, con todas las cartas sobre la mesa y buscando siempre las mejores medidas para la población, porque al final necesitamos que esta población, que este país, que todos los que vivimos en este país podamos salir de esto y poder volver a una cierta normalidad, si en algún momento es posible eso, pero con las vacunas y la ciencia y que se encuentre la cura a este terrible virus.
Nos quedan un par de minutos nada más, Cristian. Anoche y ayer vivimos y vimos protestas en distintas, en algunas comunas de Santiago, pero también en Valparaíso. Y también en Valparaíso y otros lados. ¿Qué te parece a ti ese? ¿Hay un desconocimiento o un no reconocimiento de que hay mucha materia pendiente y de que está la epidermis demasiado delgada y cualquier cosa puede, hay que tener más cuidado todavía?
Sí, yo creo que la epidermis desde octubre, desde mediados de octubre este año, el 17, el 16, todos dicen el 18, pero en realidad partió un poco antes con la evasión. Sí está un poquitito más sensible. Yo creo que por eso mismo tenemos que cuidar, y lo que plantea la Yasna, tenemos que cuidar el diálogo, cuidar los acuerdos, ser muy certero en las comunicaciones que damos, no generar expectativas que no se puedan cumplir, tratar de ser muy certero cuando se entrega una política pública, como puede ser la canasta, en la fecha, en el momento, cuando se puede implementar, y también cuidar, yo siempre he dicho, la manifestación siempre es muy legítima que se tenga que hacer, pero hoy día, desafortunadamente, cuando yo veía las manifestaciones en el bosque, en la granja, en Valparaíso, Hoy día, desgraciadamente, el problema de la manifestación no es la manifestación, porque la manifestación es legítima. El problema es que las personas ahí no se están autocuidando y los puede llevar a problemas mayores. Y obviamente el gobierno, las autoridades, los actores políticos tienen que ser muy certeros en lo que dicen, en lo que comunican, en lo que plantean, para que la población tenga, dentro de la incertidumbre que estamos viviendo, la mayor cantidad de certezas posibles.
Cristian Pertusé, te vamos a agradecer, como siempre, la gentileza de conversar y darnos el gusto de conversar. Nos quedó pendiente hablar un poco del Instituto de Derechos Humanos, pero bueno, la próxima.
Algún día.
No, para la próxima. Ahí está. Sí, para la próxima. La próxima vez que nos juntemos a conversar, partimos por ahí para que no se nos quede afuera.
Ni un problema.
Y con las protestas que ya comenzaron, podría replantearse el mismo desafío que tuvieron en octubre.
Sí.
Sin duda. De ahí podemos comentar, sin duda, y ahí también gran parte de nuestros trabajadores por los cuidados están con teletrabajo. Y obviamente se genera toda una problemática que es muy compleja. Por eso, ojalá buena comunicación, tranquilidad en lo posible de la población y llamarlos al autocuidado. O sea, si bien es legítima la manifestación, tienen que autocuidarse, porque desgraciadamente las tasas que estamos viendo, observando de contagios, son demasiado altas, son peligrosas. Y claramente hoy día tenemos el 93%, hay algunos hospitales que están colapsados, y más allá que el domingo tengamos un 20%, pero si estos contagios aumentan y además son graves, vamos a tener una problemática, además, ética en términos de salud, que espero que no lleguemos como sucedió en Italia, o sucedió en Francia o en España.
Cristian Pertusé, cientista político, consejero nacional del Instituto de Derechos Humanos, militante de Renovación Nacional. Un millón de gracias por tu gentileza, Cristian. Que lo sigas pasando tranquilo ahí en la casa.
Tranquilo.
Un abrazo, gusto de saludarte.
Y gusto de verlos, que estén muy bien. Y saludos.
Chao. Tania gracias. González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Hasta mañana, Yana. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.